Está começando agora o programa Decifrando o Futuro pela Rede Novo Tempo de Comunicações. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder saludar a cada pessoa que acompanha todas as semanas o programa Decifrando o Futuro. Porque nesse programa, nós estudamos a Bíblia para compreender as profecias. Temos a Carta de Amor de Deus, a Bíblia, onde nós podemos ter segurança en el camino que debemos seguir, porque Dios está siempre con nosotros. Hoy vamos a tratar de un tema muy especial que tiene que ver con ciudadanía en el imperio eterno de Dios. ¿Cómo puedo ser un ciudadano de este reino que Dios establecerá en el mundo? Eso pasa con algunos pasos de fe que necesitamos dar, como por ejemplo pasar por el bautismo. Vamos a entender un poco más qué significa el bautismo. ¿Debo ser bautizado? ¿Para qué? Para entender eso, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Já estamos de volta com o programa Decifrando o Futuro e sempre tenho para ti uma clara e importante invitação. Tu sabes que em Novo Tempo temos a mais grande e melhor escola bíblica do mundo. E para ser parte da escola bíblica de Novo Tempo não tem que pagar nada. É solamente entrar, ser parte e receber os materiais que temos a sua disposição. Tenemos en Nuevo Tiempo los ángeles de esperanza, que son parte de la predicación, que están conmigo ahora presentando ese tema y dando todo el soporte financiero para que yo pueda ofrecerte sin costo materiales para profundizar su conocimiento en la Biblia, la palabra del Señor. Yo quiero presentarte hoy el guía de estudios de la Biblia, La Cura del Pecado. Son 8 temas basados en las profecías de Daniel y Apocalipsis, para que tú puedas comprender el escenario de este mundo y cómo prepararse para todo que vendrá en el futuro. Nosotros tenemos seguridad de que todo que Dios dijo que pasaría en el mundo, ya pasó. Es por eso que las cosas que todavía no pasaron, pasarán. Dios está en el control de la historia. Y para que tú tengas este guía de estudios ahora en su equipo, para que puedas descargar, para que puedas estudiar, tú debes llenar un pequeño registro de nuestra escuela bíblica y entonces tú vas a recibir el enlace para que puedas tenerlo. ¿Qué debes hacer para ser parte de la escuela bíblica? Para tener el enlace, yo voy a contarte. Tú debes agregar al número más 5512-9800-1460 a su celular y enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Entonces, tú vas a recibir las informaciones todas para ser parte de la escuela bíblica. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio web en la dirección nuevotiempo.com/escuela-bíblica. También hay la opción en la pantalla de Nuevo Tiempo. Ahora hay un código QR. Se apunta a la cámara de su celular, será llevado directamente a nuestro sitio. ¿Todo bien? ¿Hecho? Yo tengo mi Biblia en la mano, espero que tú tengas también su Biblia en la mano, porque tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. ¿Ok? La palabra de Dios. Si tú no tienes, puedes descargar una aplicación o entrar en algunos sitios de la internet donde tú tengas el contenido de la Biblia, porque eso es importantísimo, porque todo lo que yo hablo acá debe estar de acuerdo con la palabra del Señor. La Estatua de la Libertad es uno de los monumentos más famosos del mundo. Desde la base del pedestal hasta la antorcha, la estatua tiene 93 metros de altura y pesa 225 toneladas. cuando fue erguida en 1886 en Nueva York, fue la estructura de hierro más alta del mundo. La estatua fue un regalo de los franceses a los norteamericanos y conmemora el pacto entre los dos países durante la Revolución Norteamericana. Desde entonces, no solo se transformó en un símbolo de libertad, justicia y democracia, sino también en un patrimonio mundial de la UNESCO. En la base de la estatua hay un párrafo con un soneto escrito por Emma Lazarus, que dice: "Vengan a mí las masas exhaustas, pobres y confusas, ansiando respirar libertad. Vengan a mí los desamparados, los que están sufriendo tempestad. Yo los guío con mi antorcha". Los Estados Unidos refuerzan el ideal de libertad y un nuevo comienzo. El año 1989 fue uno de los puntos más cruciales de la historia cuando el comunismo del este europeo entró en colapso y el muro que dividía una ciudad y una nación cayó en Berlín, dando libertad y un nuevo comienzo a millones de personas en Alemania. Israel es otro ejemplo de libertad y nuevo comienzo, especialmente obteniendo inmediatamente después del repugnante y trágico holocausto nazista, cuando 6 millones de judíos murieron. En 1948 se formó un nuevo Estado de Israel. Al día siguiente, las naciones árabes vecinas declararon la guerra al nuevo Estado, pero sorprendentemente los israelíes vencieron. En 1956, las naciones árabes atacaron otra vez y de nuevo Israel los derrotó. En la Guerra de los Seis Días de 1967, Israel venció nuevamente y conquistó Jerusalén por primera vez en 2000 años. Otra vez, en 1973, los árabes atacaron en la guerra del Yom Kippur. Israel derrotó a los árabes una vez más. Durante los últimos años, Israel fue transformada a tal punto que algunos cristianos la consideran un cumplimiento de la profecía bíblica, como el pueblo escogido por Dios. Hay una promesa de Dios que comenzó con Abraham y que siguió por toda la historia. Es la misma promesa que está sobre el pueblo de Dios en nuestros días. Pero vamos a entender eso mejor. Vamos a Génesis capítulo 12. Vamos para el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Escrito está: "Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición". El propósito de Dios era que, por medio de la obediencia a ese pacto establecido con los descendientes de Abraham, o sea, Israel, llegaría a ser la nación más grande de la tierra. Así, las naciones migrarían a la tierra de Israel, situada en la encrucijada del mundo, para descubrir por qué eran tan exitosos. Verían que el éxito de Israel se debía a la obediencia a sus mandamientos. La invitación es: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Eso está en Miqueas capítulo 4, versículo 2. Así, Dios llevaría a los gentiles a la fuente del éxito de Israel, que era Dios y su gracia salvadora. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dijo el Señor en Isaías capítulo 45, versículo 22. Israel crecería mundialmente en la medida que las personas de otras naciones se unieran a ellos. Y se unirán muchas naciones, está en la Biblia, se unirán a Jehová en aquel día y serán por pueblo de Jehová y Jehová morará en medio de ellos. Entonces conocerán que Jehová es el Señor de los ejércitos, como está en Zacarías capítulo 2, versículo 11. Eventualmente, Israel, con Dios como líder, dominaría todo el mundo, transformándose en el último imperio. Pero todo estaba bajo la condición de que Israel siguiera al Señor guardando sus mandamientos. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que hoy te escribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Pero vimos que, por desgracia, la historia de Israel estuvo generalmente marcada por la desobediencia a Dios. Y su propósito para la nación, tristemente, no se cumplió. ¿Quién es considerado hoy parte del pueblo de Israel? De acuerdo con la Biblia, hay una enseñanza muy especial. Vamos a Romanos capítulo 2 y vamos a leer los versículos 28, 29. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Está así en la Biblia. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Algunos israelitas creían que solo porque eran descendientes de Abraham, eran los únicos escogidos de Dios. Pero de acuerdo con Pablo, ser israelita es más que serlo de nacimiento, circuncisión, genes y sangre. Para Pablo, ser israelita siempre fue un estado del corazón. Por eso Pablo en Romanos 9, 6 hasta el versículo 8, dice que no todos los israelitas carnales son israelitas. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por lo tanto, ser un verdadero israelita es una cuestión del corazón. Estaba relacionado con la entrega, con la decisión. com a submissão ao Senhor. Para Pablo, a simiente ou descendência primária de Abraão é Cristo. De acordo com o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, afirma: e se vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraão sois, herederos según la promesa, siendo que Cristo es la descendencia de Abraham. Si una persona está en Cristo, lo acepta, entonces también será descendencia de Abraham. Pertenecer a Jesús hace de una persona un israelita. Y recordemos que los gálatas, en su mayoría, eran no judíos. Pablo afirmó sobre la esencia del pueblo de Dios en Gálatas 3:28, que no hay hombres o mujeres. Y Pablo no era ciego. Él sabía hacer la separación entre un hombre y una mujer, entre un judío y un no judío. ¿Qué estaba diciendo en ese texto de Gálatas? Era que no hay más distinción entre judíos y no judíos. Por medio de Cristo, somos todos uno, parte de un mismo pueblo y con la misma esperanza. Todos estamos bajo la misma condenación de muerte, que es resultado del pecado, pero tenemos en Cristo la justificación mediante la fe que nos abre las puertas de la eternidad. Hay algo que nos acercó, que Dios hizo para acercarnos. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 11. Está así en la Biblia: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Realmente, no importa si una persona es circuncidada, señal del judaísmo, o no. En su lugar, lo que importa es ser una nueva criatura en Cristo, porque así somos el Israel de Dios, según Gálatas capítulo 6, versículo 15. Las nuevas criaturas son las que guardan los mandamientos de Dios o son fieles a Él. Dice Pablo que la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 19. Así, Israel es ahora claramente la iglesia cristiana, judíos y no judíos, los que pertenecen a Jesús por la fe. Ahora, ¿qué debo hacer para pertenecer a Jesús y ser un israelita? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. El libro que está antes de Efesios, Gálatas 3, 26, 27, escrito está: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo enseñó lo mismo a los corintios: porque por uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Por el bautismo, la fe de una persona puede hacer con que ella llegue a ser un israelita, porque en el bautismo nos vestimos de Cristo, que es la simiente de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel. Aquí está el camino para ser un israelita, parte del último imperio de Dios. El camino para pertenecer a Jesús, su cuerpo, la iglesia, es mediante el bautismo. El tema del bautismo es un asunto tan importante que la Biblia lo menciona cerca de 80 veces. Pero hay un significado muy especial, muy importante en el bautismo. Vamos a Romanos capítulo 6. Eso vamos a ver ahora en la Biblia. Es muy importante y tiene un significado muy especial. Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 6. Está así en la Biblia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo significa la muerte a la vida pecaminosa o la libertad de nuestro estilo de vida antiguo, que es destructivo y significa una vida nueva, o sea, la libertad de vivir una vida dinámica y llena de propósitos. El bautismo representa los pasos finales de la vida de Jesús para la salvación de los seres humanos. Así, el significado del bautismo de fe comprende un funeral, una resurrección y una adopción. Note que el bautismo hace homenaje a la resurrección de Jesús y no al cambio del día de reposo del sábado para el domingo, porque Jesús descansó el sábado y resucitó el primer día de la semana. En la Biblia encontramos que no existen formas diferentes para bautizar. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 5, encontramos así en la Biblia. Un Señor, una fe, un bautismo. El texto de Pablo afirma que solo existe un bautismo, o sea, una sola forma de bautizar. Pero es común oír de otros tipos de bautismos, como por aspersión, por pétalos de rosas, por sal o también por inmersión. La Biblia es clara al decir que hay un bautismo. ¿Y cómo debe realizarse el bautismo? Veamos cómo fue bautizado Jesús, porque Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. En San Marcos capítulo 1, versículo 9, encontramos que en aquellos días Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En la Biblia, el bautismo se realiza siempre en el agua. En San Mateo capítulo 3, versículo 16, también dentro del contexto del bautismo de Jesús, la Biblia dice que después de ser bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua. La misma forma se recalca en el libro de Hechos. En una ocasión, un hombre llamado Felipe recibió instrucciones del Espíritu Santo de ir y hablar con un hombre de Etiopía que estaba leyendo Isaías 53 en su carruaje, en el camino de regreso de Jerusalén hasta Etiopía. Felipe le enseñó al hombre sobre Jesús, el Salvador de todas las personas. Cuando ellos llegaron a un lugar donde había agua, el etíope preguntó si podría ser bautizado, porque creía en Jesús como su Salvador. La Biblia dice que él mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe bautizó el eunuco. Entonces, nuevamente, el bautismo es en el agua, porque bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir. Si usted fuera a bautizar su auto, no podría simplemente salpicar agua sobre él. Tendría que ponerlo debajo del río. Bien, eso destruiría su auto, pero la ilustración ayuda a entender que bautizar es sumergir. Observe que Juan el Bautista eligió un lugar apropiado para bautizar. Según San Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas. El bautismo necesita ser con mucha agua. Si Juan estuviera salpicando a las personas un balde de agua, hubiera sido suficiente para cientos con algunas gotas en cada persona. Pero él necesitaba tener bastante agua para bautizar, porque ese es el método bíblico. La inmersión es el único método de bautismo bíblico. Hay otro texto muy importante en la Biblia, que está en San Marcos capítulo 16, versículo 16. Está así en la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es la consecuencia de quien cree en Jesús. Ahora permítame aclarar algunas equivocaciones sobre el bautismo. El bautismo no significa que usted es perfecto. Significa que usted está comprometido con Dios. El bautismo no es graduación, o sea, no es el fin de la vida cristiana. Es solo el comienzo de su trayectoria. El bautismo nos da una vida nueva de libertad de las consecuencias del pecado. El bautismo nos da una nueva sensación de poder espiritual en nuestra vida. No hay nada mágico en el bautismo. El milagro es lo que sucede en el corazón de quien es bautizado. El bautismo se realiza cuando se tiene madurez para decidir. No bautizamos bebés porque ellos no se arrepienten, no creen y no comprenden las enseñanzas. Pero aunque la Biblia no enseña el bautismo infantil, enseña la dedicación de bebés. Dios ama a los niños. Jesús amó a los niños, los tomó en sus brazos para bendecirlo, y a eso llamamos dedicación. Bautismo es para las personas que creen. El bautismo es la enseñanza de la Biblia sobre cómo ser un verdadero israelita, uno de los ciudadanos de Dios, de su último imperio, que será establecido pronto. ¿Quieres ser parte de este imperio? Vamos juntos a orar. Querido Padre, en este momento estamos con nuestros ojos cerrados, llegando directamente a ti para que tú puedas bendecir cada persona que ora conmigo, confirmar la decisión por medio de su Santo Espíritu, prepararnos para la eternidad, quedarse a nuestro lado, levantar nuestros rostros y cambiar nuestra jornada. Quédate con nosotros hoy y siempre, en nombre de Jesús. Amén.